de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Inicia el curso escolar en Cuba con falta de uniformes, materiales y déficit de maestros. El Observatorio Cubano de Conflictos registra una sensible reducción de las protestas en Cuba durante el mes de agosto. Amenazan al expreso político Andy García Lorenzo con nuevos cargos de desobediencia, propaganda enemiga y espionaje. El jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio. Un coche bomba contra una estación de policía de Colombia dejó un muerto y 11 heridos. Y en los deportes, el jardinero de los Marineros, Lázaro Montes, debería convertirse esta semana en el cubano número 30 en jugar en la pelota de las Grandes Ligas este año.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 1 de septiembre del 2026. Como siempre, tenemos la actualidad de Cuba y del resto del mundo. Acompáñenos, soy Ariane González. Comenzamos. El régimen cubano celebró este 1 de septiembre el regreso a las aulas, pero detrás de las imágenes oficialistas hay otra realidad. Apagones, escasez de alimentos, falta de maestros y jornadas reducidas que marcan el comienzo del curso escolar. Varias madres explicaron a Martí Noticias que porque enviar a sus hijos a la escuela se ha convertido además en una decisión difícil, como nos cuenta en este reportaje Jani González.
Cerca de 1.400.000 estudiantes fueron convocados a las aulas este 1 de septiembre en Cuba. El curso escolar 2026-2027 comenzó marcado por la falta de maestros, uniformes y alimentos, además de horarios reducidos y el impacto de los apagones. El propio Ministerio de Educación reconoció que las escuelas no podrán funcionar como antes de la crisis y que cada centro tendrá que adaptar las clases y los servicios a los recursos disponibles. El régimen anunció centros con doble sesión, otros con media jornada y cambios en los horarios y la frecuencia de las clases. Uno de los principales obstáculos es la falta de maestros. Solo el 73% de las plazas está cubierto por docentes permanentes con formación pedagógica. Para ocupar las aulas, las autoridades prevén aumentar la carga de trabajo de los profesores activos, incorporar estudiantes universitarios y utilizar profesionales de otros sectores. Los uniformes tampoco estuvieron disponibles para todos. La producción destinada a la enseñanza primaria apenas cubrió alrededor del 12% de lo necesario. Las autoridades priorizaron a los alumnos de preescolar y séptimo grado y autorizaron al resto a asistir con ropa considerada adecuada y la pañoleta correspondiente. La alimentación escolar dependerá igualmente de los recursos de cada provincia y municipio. Según la información oficial, algunos centros cuentan con suministro solamente para los primeros 15 o 20 días. Después de ese periodo, deberán buscar acuerdos con empresas estatales y negocios privados para intentar mantener el servicio. Los apagones añaden otra dificultad. Niños y adolescentes llegan a las aulas después de noches sin dormir por el calor, sin desayunar adecuadamente y con dificultades para concentrarse. El ministerio admitió que la crisis energética y las limitaciones materiales afectarán la calidad de los servicios educativos tradicionales. Y aunque el régimen aseguró que garantizará la continuidad educativa y culpa al embargo estadounidense por las limitaciones, las madres cubanas describen otra realidad. Escuchemos qué esperan algunas madres cubanas este curso escolar.
No, nada, ninguna van a ir. Si no, no hay de nada. ¿Cómo van a ir a la escuela? No hay zapatos, no hay mochila, no hay agua. El pan no se puede ya comprar para la merienda, porque una flauta de pan ya cuesta miles y miles y miles. No sé cómo ir, las mías van a ir. Y sin corriente toda la noche, menos que menos.
Los niños no van a tener futuro. Por el camino que vamos, los niños no van a tener futuro.
Reportó Jani González, Martí Noticias.
Mientras las protestas disminuyeron en la isla durante el mes de agosto, pese a que la crisis energética registró niveles récord de déficit de generación, el Observatorio Cubano de Conflictos documentó 34 manifestaciones en las calles frente a 72 en julio y 107 en junio. Rolando Cartaya, investigador principal de la organización, así lo explicó a Martín Noticias.
A pesar de que hubo esfuerzos en las calles por parte de los cubanos, protestas contra los apagones, la falta de agua, la falta de comida, hubo en el mes de agosto una baja bastante sensible de 34 protestas comparadas con 72 en julio y 107 en junio. Y eso que la crisis energética que las provocaba registró récords de déficit de generación en el octavo mes del año. En esa misma tendencia, del total de 1.185 protestas, denuncias y expresiones críticas contabilizadas, solo 291 fueron desafíos al Estado policial, comparadas con 520 en julio y 406 en junio. Para nosotros en el observatorio, estas reducciones del 54,2 y 44% respectivamente se explican tanto por el agotamiento que provoca una agudización de la crisis socioeconómica, como también por la disipación del efecto Trump, las esperanzas de ayuda estadounidense que despertaron en los cubanos, la operación de captura de Nicolás Maduro en enero en Venezuela y sucesivas declaraciones del primer mandatario estadounidense y su equipo que daban a entender que Cuba sería la próxima. Pese a esta disminución, la categoría de desafíos al Estado policial contempló también 9 grafitis antigubernamentales e incendios de instalaciones de la policía.
El expreso político cubano Andy García Lorenzo podría ser acusado de delito de desobediencia tras recibir 3 cartas de advertencia por este cargo. Además, las autoridades lo amenazaron con imputarle los delitos de propaganda enemiga y espionaje. El reporte de Ibe Pacheco incluye el testimonio de García tras ser liberado después de permanecer 24 horas detenido en Santa Clara.
Las autoridades cubanas amenazaron al expreso político Andy García Lorenzo con acusarlo del delito de espionaje si se aproxima a las inmediaciones de sedes diplomáticas, incluida la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Incluso me dijeron que si yo estoy cerca de una embajada, de la que sea, no, además te mencionaron la de Estados Unidos en las inmediaciones, eso pues termina de, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos o en las inmediaciones de cualquier embajada pudo ser acusado de espionaje. O sea, yo le dije que tendrían que probarme eso, pero me dijeron que en caso de que no probaran eso, me acusarían de todas formas de desobediencia al incumplir con esa acta de presencia que ya me habían puesto.
García Lorenzo ofreció su testimonio a Radio Martí tras ser liberado luego de permanecer 24 horas arrestado en la tercera unidad policial de Santa Clara, ciudad donde reside. La detención ocurrió el pasado domingo tras tomar fotografías en una zona donde vecinos protestaban por los cortes de electricidad y se encontraba presente un funcionario del Ministerio del Interior. Durante la detención, los agentes le entregaron una tercera acta de advertencia y le informaron que también podría ser procesado por propaganda enemiga y desobediencia.
Estuve detenido en la tercera unidad aquí en Santa Clara y lo que hicieron fue hacerme un acta de advertencia por la publicación, lo que uno hace normalmente a diario, que es denunciar ¿sabes? Lo que está mal hecho, las manifestaciones o lo, cuando no soluciona el tema de la corriente, uno va y denuncia lo que sucede, sabe, un basurero. Entonces ellos lo toman como propaganda enemiga. Y lo otro, el tema de la desobediencia o denuncio algo que esté mal hecho, ellos no lo consideran así, lo consideran como propaganda enemiga y me acusarían de desobediencia. Según ellos, a la vez que tienes 3 actas de advertencia, te pueden acusar de desobediencia en cualquier momento, una vez que tú incumplas con cualquiera de esos requisitos.
El activista se negó a firmar el documento presentado por las autoridades.
¿Tienes amenazarte o con esta tercera acta de advertencia? Yo no la firmé, claro, yo no lo voy a firmar eso. Es que la firmó un policía y un preso ahí, más un teniente coronel del segundo de la unidad y el seguroso.
García Lorenzo fue excarcelado a mediados de 2025 tras completar una condena de 4 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, sanción sustituida en su tramo final por trabajo correccional con internamiento. Durante su permanencia en prisión, Andy García realizó varias huelgas de hambre, mientras su familia denunciaba constantes violaciones a sus derechos, situación por la cual varios de sus allegados tuvieron que marchar al exilio. Pese a haber saldado la pena impuesta, la vigilancia de las autoridades cubanas sobre el joven ha continuado en los últimos meses, sumándose a una citación previa realizada por la seguridad del Estado el pasado 24 de junio. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Más denuncias que nos llegan desde la isla. La periodista independiente Junia Figueredo fue citada por la policía cubana para comparecer este martes a las 2 de la tarde en una unidad de la capital. Figueredo dijo a Martín Noticias que las autoridades le abrieron un proceso judicial relacionado con las recientes protestas en Jaimanitas.
Soy Junia Figueredo, periodista independiente, activista por los derechos humanos. El día 20 de julio fui citada por la Seguridad del Estado para informarme que me habían abierto un proceso judicial por las recientes protestas que comenzaron aquí el día 8 en Jaimanitas, protestas que se hicieron muy seguidas por la extensión de los apagones, la falta de agua, los problemas de alimentación, la comida echada a perder, etcétera. Ese día me informaron que me habían abierto un proceso judicial y entonces ya después me volvieron a amenazar y hoy me volvió a venir el jefe sector aquí a la casa con una situación citada para mañana 2 de la tarde. Y según veo también a varias personas aquí en Jaimanitas la citaron para mañana debido a las recientes protestas que hubieron aquí.
Y sin atención médica, descompensado por la diabetes que padece y con síntomas de desnutrición, se encuentra el preso político Manuel Velázquez Licea en la prisión Melena II en el municipio de Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque. Así lo denunció a Radio Martí su madre, Zenaida Licea, quien lo visitó ayer lunes y afirmó que el prisionero también ha recibido amenazas por parte de las autoridades del centro penitenciario.
Estuve en la prisión de Melena II y vi a Manuel. Manuel está enfermo con la diabetes. El de la seguridad, Ramón, lo está amenazando, diciéndole que lo va a desaparecer. Que gente así como él, que lo que le dan pérdida al país, lo que tienen que montarlo en un avión y tirarlo hasta ver si el avión se explota. Todas esas amenazas se las están haciendo. Cuando va a coger el teléfono para hablar conmigo, le ponen uno de la seguridad y un guardia para grabar todo lo que puede hablar conmigo. Entonces no lo dejan hablar casi porque lo tienen ellos ahí a la orilla y presionándolo y amenazándolo todo el tiempo. Y no le están dando ningún medicamento para la diabetes. Lo tengo flaquito. Hoy cuando yo fui lo vi ahí en Melena, ahora voy a traer unos médicos aquí en Batabanó a ver si me pueden resolver unos medicamentos para podérselo pasar para allá, porque está que la diabetes lo tiene destruido. Entonces ellos no le dan atención médica porque dicen que él empieza diferente y como es un contrarrevolucionario, como ellos dicen aquí en este país, no lo pueden atender ni darle medicamento. Todos esos presos de ese destacamento donde está mi hijo son distróficos, tan secos, un maltrato con toda esa gente que es enorme. Y a mi hijo lo tienen amenazado fuertemente la seguridad del Estado. Todos los días el mundo lo está amenazando que lo va a desaparecer, que no le van a dar atención médica, que ellos es un desastre lo que hay en esa prisión de Melena II.
Manuel Velázquez Licea fue detenido por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Batabanó, en la provincia de Mayabeque, y condenado a 6 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos y desacato. Y una red de corrupción, abuso de poder y violencia está controlando los centros penitenciarios de la provincia de Granma. Los detalles los tiene en este informe Yolanda Huerga.
El expreso político cubano Fernando Bárzaga Monpié, manifestante del 11 de julio de 2021, denunció la existencia de una red de corrupción, abuso de poder y control violento dentro de los centros penitenciarios de la provincia Granma, encabezada por las propias autoridades penitenciarias del régimen. De acuerdo con Bárzaga Monpié, quien cumplió 5 años de condena en 4 penales de la provincia, los altos mandos militares han creado una estructura paralela para eludir responsabilidades. La disciplina, las llaves de los destacamentos y el control de los internos quedan en manos de presos seleccionados, llamados monitores. Estos grupos ejercen la violencia por orden directa de los guardias contra reclusos incómodos.
El preso es quien reparte el alimento, el preso es quien exige el reglamento, el preso es quien dice si vas o no vas al médico, son los que gobiernan. Cualquier cosa que suceda es un enfrentamiento de preso a preso. Los ponen a chocar y el mismo preso no se da cuenta de eso. La policía se quitó todo eso de encima.
Las irregularidades abarcan también el desvío sistemático de recursos. Alimentos, ropa y medicamentos enviados por familiares son decomisados durante las requisas.
Me entregaron tantos pares de tenis, yo voy a entregar este y este, me quedo con todo esto porque es como si fuera particular la prisión. Con la comida hacen lo que le da la gana. Ponen en un documento según que cocinaron tal cosa, pero dan más cual cosa. Y con la comida del preso crían puercos y animales y para ellos. Cuando hacen requisa, lo que le haga falta se lo llevan para su casa. Por ejemplo, los teléfonos. Y haciendo una requisa se topan con cajas de cigarro y cogen una caja de cigarro, cogen dos cajas de cigarro. Se cogen un paquete de galletas, se cogen unos paquetes de refresco y no hay a quien reclamárselo. La visita conyugal, ¿no? Se paga eso. Tienes el dinero o tienes la posibilidad de dar algo a cambio, pues no hay ley que pueda decirte a ti nada.
Además, el ex preso político denunció la explotación de la población penal en labores agrícolas como la siembra de arroz, cuya cosecha no beneficia la dieta de los presos, sino que es comercializada de forma particular por las direcciones de los penales. Frente a las quejas por robos o agresiones, las respuestas de la Fiscalía Militar se traducen en amenazas para archivar las causas mientras los oficiales implicados son ascendidos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Muchos emprendedores cubanos enfrentan cada día la presión de mantener abiertos sus negocios en medio de la crisis generalizada que se vive en Cuba. Rolando Nápoles amplía.
El ingrediente más difícil para conseguir es el aceite.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta cada día Dainel Castillo para mantener abierto su pequeño restaurante en La Habana es la escasez de aceite para cocinar. Un reto que él intenta resolver sustituyéndolo por manteca de cerdo, como explicó a la agencia AFP.
Una botella está oscilando entre los 4.000 o 5.000 pesos. Pero bueno, tú sabes, el cubano siempre se la higiene. Compramos manteca de puerco y cocinamos con manteca de puerco.
Emprendedores cubanos como Dainel desafían cada día la presión de abrir y mantener con vida un negocio en la isla. En medio de la imparable crisis con los apagones, la escasez, los altos precios de productos y el desplome del turismo.
Hay que lidiar con la luz, hay que lidiar con los precios, con el suministro.
Sin embargo, los emprendedores cubanos también sufren otra dura realidad. Desde el oficialismo nos continúan culpando de los altos precios en la isla y de lo que ahora llaman la ilegítima ganancia de este sector en ese país. Ataques que sin dudas ponen una vez más en tela de juicio hasta dónde quisiera llegar realmente el régimen de La Habana con esas 176 medidas anunciadas en junio pasado. En declaraciones a Martín Noticias, el economista cubano Elías Amor cuestionó la profundidad de los cambios económicos que anuncian esas 176 medidas en Cuba.
Estos cambios vienen dirigidos por la cúpula del poder. Por ejemplo, los cambios en el sector comercial no han tenido en cuenta la opinión de la gente, la opinión que los cubanos tengan de cómo tienen que ser los comercios, a qué se tienen que dedicar, cómo deben de ser los servicios. No, de eso no se ha investigado. Se ha consultado a los organismos comunistas provinciales y al aparato fundamentalmente comunista del Estado central. Con esa información, ¿a dónde van a cambiar ningún comercio?
En opinión de Amor, no se puede establecer un paralelismo entre el proceso de negociaciones que habría comenzado el régimen con la reciente reunión del designado gobernante Miguel Díaz-Canel con dueños de negocios privados y los tímidos reajustes económicos de las últimas semanas en la isla.
Una cosa es el diálogo empresarial, una cosa es que el gobierno comunista tenga que doblar la rodilla y hablar con los empresarios privados, que eso es lo contrario de lo que planteaba Fidel Castro. Está bien que cambie Cuba en esa línea, yo creo que es positivo y además muy necesario. Y otra cosa es creer que ese diálogo tiene su base en las medidas de política económica del gobierno. En absoluto es así. y más bien se trata de medidas que no benefician a las empresas. Son medidas que benefician el poder central del Partido Comunista, que se resiste a cambiar el modelo.
En opinión de Elías Amor, esas 176 medidas anunciadas por el régimen solo van a advertir ahora un fracaso similar al de la llamada tarea ordenamiento del año 2021.
Lo mismo pasa con las 176 medidas, que son medidas de laboratorio, alcanforadas, que llevaban años ahí en los cajones sin saber muy bien qué hacer con ellas, y que cuando se pongan en práctica, lo único que van a advertir es un trastorno de la economía como el que creó a partir del año 2021 la famosa, tristemente célebre, tarea ordenamiento.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y ofreció una actualización sobre la situación actual en Cuba, así como los esfuerzos para canalizar 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y el continuo apoyo a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir con libertad y dignidad. Estados Unidos avanza en la distribución de la asistencia anunciada en mayo por Rubio y destinada a sectores vulnerables de la población cubana. Como parte de ese programa, Washington envió en julio un nuevo cargamento que incluyó 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos. Las autoridades estadounidenses han señalado que la ayuda se distribuye mediante organizaciones independientes y religiosas, entre ellas Catholic Relief Service y Caritas Cuba, con la intención de hacerla llegar directamente a los beneficiarios. Continuamos con las noticias de América Latina. En Colombia, un coche bomba explotó el lunes junto a la estación de policía de un municipio cercano a la frontera con Venezuela, que dejó un civil muerto y 11 heridos y parte del edificio destruidos. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Atentado con coche bomba en Los Patios, un municipio colombiano cercano a la frontera con Venezuela. El coche explotó cerca de la medianoche del lunes junto a la estación de policía y dejó un civil muerto, 11 heridos y parte del edificio destruido, según autoridades locales. Entre los heridos hay dos policías, uno de los cuales sufrió la mutilación de un miembro inferior y otro recibió esquirlas en su cuerpo. El coche, que simulaba ser un taxi, llevaba aproximadamente 80 kilos de explosivos y fue detonado a control remoto, según la policía. El comandante de la policía local atribuyó la colocación de la bomba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El ataque ocurre en medio de la peor ola de violencia en la última década en el país, avivada por el conflicto entre guerrillas y otras organizaciones que se disputan las rentas del narcotráfico. El presidente Abelardo de las Priella impone una línea dura para enfrentar a los grupos armados, que a su vez han amenazado al nuevo gobierno con responder a los ataques de las fuerzas de seguridad. El lunes más temprano, el ejército llevó a cabo un bombardeo contra disidencias de las FARC en la Amazonía, que dejó 20 guerrilleros muertos en el ataque de este tipo más letal en años.
Dimos de baja a 20 narcoterroristas. Capturamos a 5 narcoterroristas.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que Venezuela está preparada para convertirse en un nuevo motor energético y comercial del hemisferio occidental. En un mensaje difundido durante el foro estratégico de Bled, celebrado en Eslovenia, Machado afirmó que la reconstrucción del país abriría oportunidades de inversión en sectores como energía, infraestructura, salud, tecnología e industrias estratégicas. La dirigente sostuvo que Venezuela podría ser un aliado clave para la seguridad energética global y por su potencial en el suministro de petróleo y gas. Además, propuso reforzar la cooperación entre Europa y América Latina, basada, según dijo, en el comercio justo, valores compartidos y seguridad mutua.
Pepe, tú ahí viene Pepe.
El Pepe.
Pepe. El Pepe.
Bueno, el tema lo indica, ya está aquí sentado a mi lado Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Hablemos del habanero Lázaro Montes, ajá, outfielder, que fue ascendido justamente hoy a la organización de los Marineros de Seattle a, ajá, jugar con el equipo. Cuando Lázaro Montes tome el terreno de juego, que posiblemente sea esta noche, si no esta noche, definitivamente esta semana, puede ser el miércoles, jueves o viernes, se va a convertir en el cubano número 30. 30 peloteros nacidos en Cuba este año en el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo a Lázaro Montes. Aunque ya los Marineros de Seattle, matemáticamente, todavía están en la contienda, pero todo el mundo sabe que prácticamente están eliminados de la contienda. El primero de septiembre, el roster de cada equipo se expande y Lázaro Montes está con los Marineros de Seattle. Muy bien, ¿qué pasó anoche en el béisbol de las Grandes Ligas? Cuéntanos. ¿Y cómo les fue a los peloteros cubanos? Aroldis Chapman se apuntó la victoria, el misil cubano, 3 victorias, 4 derrotas, efectividad 1.77, y los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Marineros de Seattle. Así que justamente esta noche, uh-huh, Lázaro Montes pudiera hacer su debut profesional contra otros peloteros cubanos en el partido, si es que juega. También anoche, Manny Machado con 4 hits y los Padres de San Diego blanquearon 5-0 a los Rojos de Cincinnati. Estamos hablando de los partidos que directamente tienen mucho que ver con el panorama de la postemporada, como por ejemplo, los Astros de Houston doblegaron 6-3 a los Medias Blancas de Chicago y Jordan Álvarez, el tunero, con un hit, un boleto, una impulsada y una anotada. Sigue en pie para convertirse en el primer cubano en toda la historia en ganar la triple corona de la Liga Americana. Los Yankees perdieron contra los Angelinos por paliza 10-1, pero los Yankees no están muy preocupados porque ellos saben perfectamente bien que de una manera u otra ya están en la postemporada. El único miedo que tienen los Yankees es que los Medias Rojas de Boston, como ganaron anoche y los Yankees perdieron, que Boston le pase por encima y termine por encima de ellos y tengan que jugar en Fenway Park en vez del Yankee Stadium en la ronda del Wild Card. Esa es la única preocupación que tienen, pero por ahora están asegurados un cupo en los playoffs. Filadelfia derrotó 2-1 al equipo de los Diamondbacks de Arizona en un partido que le conviene, la victoria le convenía a los dos. Los Diamondbacks de Arizona bajaron y ya no están en los playoffs, para que ustedes vean cómo ha cambiado esto en solamente 24 horas. Hoy por hoy, San Diego se vuelve a montar en la postemporada, los Diamondbacks de Arizona vuelven a estar eliminados de la contienda y los Dodgers de Los Ángeles le pasaron por encima a los Bravos de Atlanta, aunque no jugaron. Lo que pasa es que Atlanta perdió y por eso los Dodgers están por encima de ellos. Muy bien, ¿qué va a pasar esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas? Nosotros les tenemos un partidazo por Radio Martí a las 8 p.m. Los Medias Blancas de Chicago contra los Astros de Houston. Los dos esperan estar en la postemporada. Los Astros en este momento caminan en la cuerda floja. Chicago tiene asegurado prácticamente ya un cupo, aunque no es definitivo. Partidos importantes, Filadelfia contra Arizona otra vez. Ese resultado podría significar que Arizona se cuele otra vez en los playoffs, dependiendo lo que hagan los Padres de San Diego, que también van a jugar esta noche contra Cincinnati. Muy bien, ahora pasamos con el tenis. No importa. Para eso tenemos al Duro y Sin Guantes a las 6 p.m. para hablar de tenis y de fútbol por esta, tu emisora favorita.
Radio Martí, gracias Pepe, como siempre. Nosotros también nos despedimos, regresamos mañana con más informaciones. Sigue en sintonía con Radio Martí y también en todas nuestras plataformas.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde.
incluso
sin conexión.
Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información.